Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Llegamos al fin de semana, viernes 22 de marzo del año 2024. Aunque de por sí esta semana estuvo corta, Víctor, pues prácticamente regresamos a trabajar el martes.
Así es, y es ya la puerta de entrada a las vacaciones.
Sí.
Habrá quien a partir de seguramente se va a aprovechar la Semana Santa, tendrá que regresar en Pascua, y los más afortunados ni en Pascua, se van de corrido. Así que, pues felicidades a usted que está por descansar. Gracias a Diego también, por cierto, que ya se retira y se despide de nosotros.
Bien, le saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores titulares de los noticieros que usted escucha cada hora en la hora. Charlie Flores nos acompaña en los controles técnicos. Un ratito, ¿verdad, Charlie? Bueno, en los controles técnicos, Lourdes Torres en las líneas telefónicas. Y frente a estos micrófonos, sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Efectivamente, iniciando este fin de semana, le reitero, viernes 22 de marzo del año 2024, comienzan las vacaciones. También nos preparamos y se preparan las instituciones para el próximo 8 de abril, pues ver este eclipse solar, este eclipse total, que es cuando la luna tapa al sol y se oscurece, aunque el día de ayer especialistas de la Universidad de Guadalajara advertían que en Guadalajara será un eclipse parcial, no se verá totalmente oscuro como sucederá, por ejemplo, en Mazatlán durante 4 minutos. 8 de abril. Siga todas las instrucciones que le dan a conocer los especialistas para que no dañe su vista.
Lo que hace además atractivo a Mazatlán para sitio de reunión y turístico en medio de las vacaciones y con un atractivo como este, que es el propio eclipse, pues vale la pena, si usted andará por allá, que lo aproveche y disfrute, porque son cosas que se repiten, sí, pero tal vez no le puedan tocar, como es el caso.
Hasta,
¿no?,
dentro de 28 años se presentará.
Imagínate nada más.
Un eclipse que se pueda ver desde México, uh-huh, porque decía uno de los de las autoridades en la materia, de los especialistas, que seguido hay, pero no se pueden ver.
Sí, no se pueden ver siempre.
Fíjate que una de las cosas que suceden, datos curiosos, desaparece la sombra de los objetos, y por supuesto hay confusión en los animales, porque se van a dormir pensando que está anocheciendo.
Así es, particularmente las aves es donde es más notorio, que son las que uno se alcanza a dar cuenta, palomos, pájaros, los pollos, las gallinas en las granjas, es bien interesante, sí. Sí, sí.
Se registrará por la mañana en horario escolar, en horario laboral, seguramente las escuelas le permitirán a los estudiantes que entiendan este fenómeno y que además lo vean. El Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara tendrá equipo también necesario para la población que quiera pues acudir ahí a las instalaciones a ver este eclipse total de sol. Bueno, y una de las notas importantes con la que amanecemos este viernes, se hizo por supuesto oficial desde el día de ayer, el Instituto Nacional Electoral tumbó las candidaturas de los aspirantes al Senado del Partido Movimiento Ciudadano, tanto en Jalisco como en Campeche, que corresponden a Alberto Esquer y Eliseo Fernández respectivamente. La decisión se tomó debido a que Movimiento Ciudadano no cumplió con las cuotas de paridad de género en las postulaciones a la Cámara Alta. Por lo tanto, el lugar de Alberto Esquer será tomado por la segunda fórmula, en este caso integrada por Mirza Flores.
En más información electoral, este jueves concluyó ya la impresión de las 105 millones de boletas, las que vamos a utilizar en la elección presidencial del próximo 2 de junio. El INE dio a conocer que se cumplió en tiempo y forma con la producción de la papelería electoral, y bueno, falta otro proceso, que es el reparto a los estados para que estén listos el día de la elección en las casillas.
Y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclara que aún no hay fecha para la apertura del tramo Compostela-Las Varas, con el que operaría en su totalidad la vía corta Guadalajara-Puerto Vallarta. De este modo, se mantiene en 8 años el retraso de la conclusión de esta obra, que permitirá recortar los viajes de 5 a solo 2 horas con 45 minutos.
Por cierto, que las autoridades estatales también advierten que podría aumentar entre 15 y 20% las muertes por accidentes durante la Semana Santa y Pascua, que de no tomarse medidas preventivas, pues podría esta cifra ser la de lamentar. El año pasado se presentaron en este periodo mismo 96 fallecimientos, de los cuales 62 ocurrieron por accidentes en la vía pública, 13 por accidentes en el hogar y 21 en sitios de recreación. Este fin de semana comienza el operativo interinstitucional para la ayuda y seguridad de la población en la víspera de las vacaciones de la Semana Santa, que bueno, finalmente arranca ya formalmente a partir del lunes, pero ya este fin de semana muchas personas salen a vacacionar.
El lago de Chapala se ubica al 48% de su capacidad, por lo que de continuar las condiciones de sequía será real la posibilidad de desabasto en la zona metropolitana de Guadalajara. Esto advirtieron ayer en una rueda de prensa conjunta especialistas de la Universidad de Guadalajara. De acuerdo con el último reporte de la Comisión Estatal del Agua, 26 municipios de Jalisco registran sequía anormal, 28 moderada, 22 severa y 6 extrema.
Y en información de seguridad, colectivos de México y Centroamérica hicieron un llamado a la Unidad Nacional por la búsqueda de desaparecidos. Convocaron además a la sociedad civil a que participen en una jornada programada para los días 19 y 20 de abril, en donde se exigirá un alto a este delito, además de una megamarcha el 10 de mayo para demandar hacia las autoridades que no cese la búsqueda de las personas desaparecidas.
6:11, comenzamos con el programa. Muchas gracias por acompañarnos tan temprano. 6:00 a.m, pues madrugadores, solo personas disciplinadas, ¿no? Que tienen el hábito de despertar muy temprano y además, pues iniciar con sus actividades para llegar temprano y de manera responsable a su trabajo. Vámonos a la efeméride musical con el saludo para todas las personas que nos escuchan, no solo en el país, sino también en otros como Estados Unidos y Canadá. Ya se están, de hecho, reportando desde Houston. Enseguida vamos a dar lectura a la participación del auditorio, pero hasta Houston, un fuerte abrazo de parte de todo el equipo de la Estación de las Noticias. Escuchamos el trabajo que nos presenta Mercedes Altamirano para iniciar el fin de semana. Comenzamos con la información nacional. Vámonos a la capital del país. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás, Arturo? Adelante.
Adelante, Arturo. ¿Qué tal? Buenos días. Me da gusto saludarles. La canciller Alicia Bárcena informó el día de ayer que se llegó a un acuerdo. Ya se está ejerciendo, de hecho, este acuerdo con el gobierno de Venezuela para que los migrantes que venezolanos que sean retornados a aquel país, lo hagan, pero no solamente así con las manos vacías, sino que se les va a estar pagando una beca como si fueran beneficiarios de los programas del bienestar. $110 se les estará pagando durante los próximos 6 meses y además se les dará trabajo en algunas empresas para que con las cuales se ha hecho ya convenio, empresas venezolanas y empresas mexicanas asentadas en territorio venezolano. Pero, bueno, de hecho no es el único convenio que se está haciendo. También Colombia, Guatemala y Honduras estarán entrando en esta misma modalidad, incluso Ecuador. Pero vamos a escuchar justamente a Alicia Bárcena.
Acabamos de firmar un convenio con Venezuela, con el presidente Nicolás Maduro, que se llama Vuelta a la Patria. Nosotros estamos mandando venezolanos de vuelta a su país, porque realmente es muy importante, no podemos con estas cantidades. Pero el presidente nos ha instruido que cada migrante que vamos retornando a Venezuela tenga un apoyo como el que se da aquí de Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida. Entonces ya tenemos un monto que le estamos ya dando a los migrantes que regresan a Venezuela, les damos una tarjeta en realidad para que se incorporen a un programa que, digamos, no es Jóvenes Construyendo el Futuro exactamente, pero es un programa de bienestar. Y lo que estamos haciendo son pactos con las empresas. Ya tenemos un acuerdo con Polar, que es una empresa venezolana, con PDVSA, con empresas mexicanas, Bimbo, FEMSA, que están actuando en Venezuela, para que los reciban, les den empleo. Nosotros les damos 6 meses de un estipendio de, es más o menos $110 al mes, es una maravilla para ellos. Hemos logrado ya repatriar a una cantidad muy importante de venezolanos y lo estamos haciendo cada semana con el apoyo de Gobernación. Esto es muy importante porque estamos actuando en conjunto con Gobernación. Y lo mismo hacemos en retorno a Guatemala, Honduras. Ahora estamos haciendo un convenio ya con Colombia, porque es otra nacionalidad que ha aumentado mucho, y con Ecuador, para poder retornarlos a sus países con estos programas.
O sea que se regresan estos migrantes a sus países, pero con la seguridad de que van a estar recibiendo, por lo menos durante los próximos 6 meses, esos $110 al mes. Pero además, en el caso de los migrantes que se quedan en México, también se abrió la posibilidad porque de que permanezcan en México y trabajen en México, porque se ha llegado también al acuerdo con 50 empresas mexicanas para que contraten a 10,000 migrantes, que de estos que se han quedado en México, y aquí pues la baraja es más amplia porque incluirá a haitianos, a cubanos, a todos los que han tomado el camino de Centroamérica para llegar a nuestro país intentando cruzar hacia los Estados Unidos. Muchos están quedando ya, están solicitando la calidad de refugiados, y a estos es a quienes se les está otorgando esta posibilidad de vivir y de trabajar en nuestro país. Mi reporte, buenos días.
Arturo, ¿se explicó en algún momento de dónde salen los recursos para pagar este programa? Si el gobierno de Venezuela aporta una cantidad también para sostenerlo o para continuarlo, es decir, México asume toda la responsabilidad, porque yo tenía entendido que el gobierno de la República, la pretensión del presidente López Obrador era sí que copiaran a Latinoamérica sus programas sociales, como Jóvenes Construyendo el Futuro, pero no que México los financiara y pagara esas cantidades en otras naciones.
No explicaron de dónde salen los recursos, evidentemente salen del presupuesto, y es total y absolutamente, por lo que entendimos, el dinero de los mexicanos o el dinero de México, porque Venezuela no se dice que vaya a poner ningún dinero. Incluso lo que se hace, de acuerdo a lo que explicó Alicia Bárcena, es entregarles una tarjeta del Banco del Bienestar, y a través de la tarjeta es donde se les va a estar depositando el dinero.
Bueno, pues habrá que seguir revisando el programa para ver qué tan eficaz es y qué resultados se tienen cuando ya las personas estén en sus países y si cambia su situación de vida para mantenerse en sus lugares de origen. Gracias, Arturo.
Al contrario, buenos días.
Gracias, 11,000 pesos por cada migrante venezolano. Pero México se convierte, como se dice popularmente, en candil de la calle, obscuridad de su casa. ¿Por qué? Porque mientras tanto, por ejemplo, si hablamos en el ámbito educativo, pues muchas escuelas les faltan, digamos, condiciones básicas para el desarrollo de los niños. La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación frenó desde diciembre pasado la difusión de 2 documentos que revelan las carencias de infraestructura, de evaluaciones diagnósticas y la falta de equipamiento de los planteles públicos de educación básica y media superior en el país. Ambos diagnósticos fueron aprobados por los comisionados de su junta directiva en el 2023 y revelan, por ejemplo, que en 58% de los planteles indígenas de preescolar hay agua potable y en las primarias indígenas solo en 55%. Además, 72.9% de las escuelas de educación media superior tienen electricidad, agua potable, servicio para lavarse las manos y sanitarios. Trabajadores de esta dependencia señalan que los comisionados han impedido que se den a conocer los resultados de las evaluaciones para no incomodar a la Secretaría de Educación Pública, no canalizar más recursos a las escuelas y evitar críticas al gobierno federal. Pero si estamos hablando que el 58% de los planteles indígenas de preescolar tienen agua potable, pues mencionamos o no se menciona aquí, aunque se infiere que el 42% está sin agua.
Y mientras tanto, también en temas de migración, el gobierno de México pues se inconforma con lo que pasa en Texas y ya solicitó o presentó un escrito denominado Amicus Curiae, Amigos de la Corte, en donde como un tercero interesado en este juicio entre el gobierno de Joe Biden y el gobierno de Greg Abbott en Texas, pues México trata de intervenir para que se pueda rechazar esta legislación que habilita a las autoridades del estado de Texas, a las estatales, a detener y deportar migrantes, que es prácticamente el centro de toda esta disputa legal. El propósito, lo dice la canciller Alicia Bárcena, es que sin ser parte directa del litigio, México asegure tener un interés en el caso y pueda ser también escuchado. El escrito se presentó ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Nueva Orleans en Estados Unidos contra la ley SB4 de Texas, y la intención es detener esta legislación que permite deportar migrantes, según anunció la canciller. De alguna forma, dice ella, el interés de México queda reflejado debido a que el 26% de la población de Texas es de origen mexicano o son mexicanos.
En tanto, migrantes burlaron el día de ayer la seguridad tejana. Se consigna que decenas de migrantes, en su mayoría venezolanos, rompieron la malla ciclónica en el área de la puerta 36 del muro fronterizo. Aunque por momentos la situación parecía salirse de control, autoridades estadounidenses lo sometieron afuera del muro. Como lo decía Arturo García Caudillo en su reporte, México acordó dar un apoyo económico de $110 al mes a los venezolanos repatriados.
De regreso al país, en materia de seguridad, Fidel N. fue condenado el jueves a 40 años de prisión por el feminicidio en grado de tentativa contra su expareja Esmeralda Millán. Un tribunal de Puebla condenó otros 2 años más a este sujeto por lesiones contra la madre de la mujer presente el día de la agresión. Como se recordará, Fidel N. atacó con ácido esmeralda el 2 de diciembre de 2018, destruyendo parte de su cara y cuerpo. Han tenido que pasar 5 años y más de 16 audiencias para llegar finalmente a esta sentencia.
Bueno, y en materia de corrupción gubernamental, durante el mandato de Maru Campos en Chihuahua, el número de víctimas de corrupción en trámites de gobierno se duplicó. Algo inesperado para una entidad que requiere atender este tema para ser competitiva, de acuerdo a lo que revelan datos del INEGI, los cuales registraron 11.508 víctimas de corrupción en el 2023, 2 años del inicio del gobierno. Para la realización de trámites y hacer uso de las prestaciones públicas, el 44% de la población presentó problemas a la hora de realizar pagos, solicitudes o algún tipo de diligencia.
Y hoy que se conmemora el Día Mundial del Agua, los acuíferos, principal fuente de líquido que llega a los hogares en México, están en números rojos debido a la sequía y al consumo indiscriminado del líquido. La sobreexplotación se agravó, pues mientras en 1975 había 32 acuíferos, en esta condición el número subió a 114 el año pasado. 256% más, indican datos de autoridades ambientales y la Conagua. Además, casi la mitad de los acuíferos del país está en déficit porque, aunque se tiene líquido, ya está comprometido para cubrir las concesiones otorgadas por el gobierno, lo que se suma a que no existe un volumen de recarga suficiente para compensar el agua que se extrae. Mientras que a la agricultura se destina casi el 65% del agua superficial, ríos, arroyos y lagos, por ejemplo, el abastecimiento público se nutre con casi 60% de los acuíferos, por lo que la sobreexplotación de estos amenaza directamente el consumo de agua de la población.
Y bueno, como le decíamos de manera oportuna desde el día de ayer, fue prácticamente oficial, el Instituto Nacional Electoral canceló las candidaturas de Eliseo Fernández y de Alberto Esquer, abanderados de Movimiento Ciudadano al Senado de la República, porque el partido no cumplió con la paridad de género. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE decidió por sorteo eliminar las candidaturas de Fernández, quien buscaba el Senado por Campeche, y de Esquer, quien iba por Jalisco. Juan Miguel Castro Rendón, representante de MC ante el Consejo General del INE, indicó que los candidatos que serían sometidos a la tómbola para decidir la cancelación de sus registros tenían derecho a saberlo, toda vez que ya emprendieron juicios en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para proteger sus candidaturas. La consejera Claudia Zavala explicó que en materia electoral no hay suspensiones ante los recursos presentados, por lo que ante el incumplimiento de MC, el INE implementó los mecanismos establecidos en la ley y en acuerdo referente a los registros de candidaturas. Trasciende, y se ha comenzado a través de diferentes columnas, que metió la mano en este caso Dante Delgado para no defender la candidatura, por ejemplo, de Alberto Esquer. Por supuesto que están impugnando la decisión, pero también hay grillas muy fuertes internas en Movimiento Ciudadano, particularmente entre el Grupo Jalisco y la dirigencia nacional.
Que será justo resultado de estas diferencias que vimos antes del proceso electoral por la definición de la candidatura presidencial, los apoyos a los candidatos de la dirigencia nacional, lo que quería Jalisco, lo que no se consiguió, y bueno, pues ahí está todo este enredo que termina finalmente con esta situación. La caída de la candidatura de Alberto Esquer, que asegura va a impugnar, y bueno, vamos a estar al pendiente de si las autoridades o los tribunales le dan la razón. En más noticias, bueno, hablábamos hace un momento de la sequía y la escasez de agua. Nuestro compañero Ricardo Camarena también elaboró un trabajo especial para darnos a conocer un panorama general de cómo la estamos viviendo en México en este momento que comienza ya a incrementar el calor, que se nos advierte de la sequía y que sabemos que los acuíferos están sobreexplotados. Pues, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se avecina? Ricardo Camarena con este trabajo especial.
Es algo cotidiano, de todos los días, varias veces al día. Poco reflexionamos al respecto, salvo cuando hay un problema. Es tan sencillo como realizar un pequeño movimiento con la mano. Abrir el grifo para obtener el agua que necesitamos para el aseo, para cocinar, para beber. Cotidiano, pues, para millones de mexicanos, sí, pero no así para otros tantos. Hoy se conmemora el Día Mundial del Agua, una fecha para generar conciencia sobre el uso de este recurso y sobre todo para reparar en los millones de personas que al día de hoy carecen del servicio. El INEGI señala que alrededor de 20 millones de mexicanos carecen del servicio de agua potable en sus casas. Se cuentan por millones los hogares del país que tienen un suministro irregular y en muchos casos ni eso. Aquí un testimonio recogido por Telesur.
Pasamos hasta 3 meses en algunos casos sin agua. Las pipas nos llegan 5 minutos, nos cortan el servicio de agua. Apenas alcanza para lavar trastes, incluso lavar ropa exageradamente, generalmente enorme, la escasez de agua.
En los últimos años esta situación se ha agravado en México. En 2019, el 62% de los hogares tenía garantizado el acceso al agua potable diario. En 2023, bajó al 52%. El descenso ha sido más pronunciado en estados como Nuevo León, Hidalgo y Quintana Roo. El agua es insuficiente, escasea y parte de la disponible, simple y sencillamente, se tira. Cifras oficiales revelan que prácticamente la mitad del agua potable se desperdicia, se pierde en fugas, infraestructura vieja, infraestructura en malas condiciones y una inversión que se queda corta frente al reto que implica el mantenimiento y la modernización de la infraestructura hidráulica en México. Es la voz del senador Alejandro Armenta, en entrevista con Imagen.
Y también tenemos que revisar cómo está el sistema de distribución de agua en las ciudades. Se pierde en las ciudades, pongo el ejemplo de Puebla. En Puebla se pierde el 40% del agua en la red de distribución, porque son redes de más de 40, 50 años, hay fugas, es decir, es un tema de fondo.
De acuerdo con la CNDH, la crisis del agua que se vive en el país está relacionada con una gestión deficiente del recurso, la sobreexplotación y sobreconcesión. Esto señalaba el exdirector de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez.
Cuando nos dimos cuenta que teníamos mucha agua en el subsuelo y que era mucho más barato y mucho más fácil sacar agua del subsuelo, decidimos sacarla de los acuíferos. Nada más que hoy tenemos el 20% de los acuíferos sobreexplotados. ¿Qué significa esto? Que sacamos más agua que la que naturalmente se infiltra.
Datos del Consejo Consultivo del Agua revelan que en las ciudades del país se desperdicia alrededor del 40% de líquido por fugas en las redes de abastecimiento y distribución y tomas domiciliarias. Mientras tanto, habitantes de distintas partes del país hacen lo que haya que hacer para tener acceso a este recurso. Es el caso de Silvia Ávila Mora. Ella cosecha agua, almacena agua de lluvia. Esto explicaba a RTV.
Aquí hemos aprendido a darle valor que de real al agua, porque aquí no se desperdicia ni para regar, ni para los baños, ni para el patio. Aquí todo es agua reciclada.
Información de la Secretaría de Hacienda revela que para el primer semestre del 2023, la Comisión Nacional del Agua tuvo que haber ejercido más de 7.300 millones de pesos para atender el tema, pero en los hechos ejerció 20% menos. Este no es un tema solo de autoridades, también es de la sociedad, una sociedad a la que le falta mayor conciencia en torno al uso responsable del agua, el cuidado ambiental y el pago por los servicios en la materia. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El gobierno de Chile anunció este jueves que reabrirá su embajada en Arabia Saudita a finales de este año, una sede que llevaba cerrada desde 1996. Según el ministerio chileno, las autoridades e inversores saudíes han manifestado su interés por invertir en Chile en minería, infraestructuras públicas y agroindustria, así como en proyectos y tecnologías en el sector de las energías renovables. Por su parte, el gobierno chileno busca también estrechar lazos con inversionistas públicos y privados del país árabe. Arabia Saudita, con quien Chile estableció relaciones diplomáticas en 1945, alberga también organizaciones como el Consejo de Cooperación del Golfo, lo que abre la oportunidad de ampliar las posibilidades comerciales y de inversión, según se establece en el comunicado. Chile es el mayor productor mundial de cobre y el segundo de litio, mientras que la monarquía del Golfo Pérsico es uno de los mayores productores globales de petróleo. Estados Unidos presentó por primera vez un proyecto de resolución al Consejo de Seguridad de la ONU para pedir un alto al fuego inmediato en la Franja de Gaza, señaló el secretario de Estado Antony Blinken. La resolución enviaría una fuerte señal, consideró el jefe de la diplomacia estadounidense, que hasta ahora había vetado las otras iniciativas para una tregua presentadas en el Consejo de Seguridad y el miércoles cambió de posición. El texto destaca la necesidad de un alto al fuego inmediato y duradero para proteger a los civiles de todas las partes y permitir el suministro de ayuda humanitaria, así como la liberación de los rehenes israelíes. De momento no se formalizó fecha para la votación en el Consejo de Seguridad. El anuncio se produjo durante una gira de Blinken por Oriente Medio para presionar por una tregua en Gaza. La gira empezó el miércoles en Arabia Saudita, siguió este jueves en Egipto y lo llevará este viernes a Israel. La preocupación internacional crece ante la amenaza de hambruna y el creciente número de víctimas en Gaza ante los persistentes bombardeos israelíes. El Ministerio de Defensa de Taiwán declaró este jueves que detectó 20 aviones militares chinos cerca de la isla en un lapso de 24 horas, la segunda cifra más alta en lo que va del año. Las expediciones tuvieron lugar en el suroeste, sureste y este de la autoproclamada zona de identificación aérea taiwanesa, señaló la cartera en su último parte diario. Esta cifra es la más alta desde el pasado 2 de noviembre, cuando otras 20 aeronaves chinas cruzaron la línea media del estrecho de Taiwán, una frontera no oficial que había sido respetada por Taipei y Pekín durante décadas. En total, 32 aviones y 5 barcos de guerra chinos fueron detectados en las inmediaciones de Taiwán, entre las 6 horas del miércoles y las 6 horas del jueves, según el informe diario del Ministerio de Defensa Nacional. Taiwán se ha gobernado de manera autónoma desde 1949, aunque China reclama la soberanía sobre la isla, a la que considera una provincia rebelde para cuya reunificación no ha descartado el uso de la fuerza. El almirante Rob Bauer, jefe del Comité Militar de la OTAN, visitó Ucrania este jueves e intervino en una conferencia de seguridad local, informó la oficina de prensa de la Alianza Atlántica. De acuerdo con sus palabras, la OTAN está poniendo las cosas en orden para que Ucrania pase a formar parte de la alianza. Asimismo, el almirante exhortó a los ucranianos y a sus aliados a no ser pesimistas en 2024, ya que los pesimistas no ganan guerras. Bauer señaló que además de armas, Ucrania necesita efectivos. Las declaraciones del almirante tuvieron lugar en medio de los crecientes llamamientos a enviar tropas europeas al territorio ucraniano. A finales de febrero, el presidente francés Emmanuel Macron sostuvo que no se debía descartar el envío de tropas occidentales a Ucrania, desatando la polémica en la Unión Europea. El mandatario insistió en su idea, indicando que Rusia no puede ni debe ganar esta guerra.
Seis de la mañana con 44 minutos, después de escuchar las portadas de Jalisco, lo que destaca la prensa escrita, comenzamos con la información local. Vámonos a la línea telefónica porque está listo con su reporte José Luis Escamilla, quien le agradecemos el que haya cubierto el día de ayer, pues este espacio en lugar de Víctor Monterrentería, que tenía un compromiso, así es de que gracias José Luis y escuchamos tu información.
Gracias Gris, Víctor, ¿cómo están? Buenos días, un saludo para ustedes y para todo el auditorio, un gusto. Bueno, comentarles que hay información relacionada con estos 5 cuerpos que fueron encontrados el pasado martes en el municipio de Villa Corona. Ustedes recordarán que yo les platiqué en su momento de la localización de una camioneta CMC en color blanco, blindada, por cierto, que fue encontrada abandonada en el municipio de Villa Corona. Bueno, la Fiscalía de Jalisco informa que una de las personas encontradas sin vida dentro de esta camioneta es un sujeto identificado como Daniel S. Daniel S. es el nombre de una de las personas encontradas dentro de este vehículo. De acuerdo con los familiares, este sujeto pues llevaba este nombre y la Fiscalía del Estado señala que está relacionado con investigaciones por delitos patrimoniales y la desaparición de personas. sería un sujeto que tiene antecedentes penales justamente por estos dos delitos, desaparición de personas y por delitos patrimoniales. Incluso los familiares de una mujer de nombre Blanca, ahora les doy el nombre preciso, se llama Blanca Yolanda. Ustedes recordarán que hace algunos meses yo les platiqué también de una mujer que se llama Blanca Yolanda Figueroa, que ella era administradora de una torre en Puerta de Hierro y que desapareció en la zona de Jardines Vallarta. Está muy cerca del cruce de Patria y Vallarta, Rafael Sancio. Bueno, Blanca Yolanda aparentemente habría sido trabajadora de este sujeto, Daniel, encontrado dentro de esta camioneta allá en el municipio de Villa Corona. Así que ese sujeto ciertamente estaría relacionado con desaparición de personas y pues desafortunadamente ahora con su fallecimiento poco se podrá esclarecer sobre los casos en los que se le vincularía con la desaparición de personas. Hay que señalar que de las 5 personas que fueron encontradas sin vida dentro de esta camioneta GMC el pasado martes, cuando menos 3 de ellas portaban chalecos tácticos. Se señalaba primero que podían ser personas dedicadas a la seguridad privada, luego se hablaba de militares en retiro. Lo que es un hecho es que son 5 personas las encontradas y que solamente se ha logrado identificar a una de ellas, como les digo, con el nombre de Daniel. Por otra parte,
bueno, se cortó la comunicación con José Luis, trataremos de recuperarla enseguida. Mientras tanto, pues agradecer a usted que se ha comunicado con nosotros y que nos deja ya también sus mensajes. Hay reacciones, por supuesto, ya de nuestros paisanos que están escuchándonos, pero también de personas que están preguntando de dónde sale la iniciativa para que México apoye a los migrantes venezolanos.
Sí, mira, por ejemplo, dice María de Jesús Orozco que también les estarán dando credenciales para votar por ellos a los migrantes venezolanos. No creo que la ayuda sea gratuita. Benjamín García considera que se debe aclarar de dónde va a salir el dinero para los venezolanos. México tiene carencias en materia de seguridad, de salud y de educación, entre otras cosas. Lucía Regalado, no me parece que el presidente les dé dinero a los venezolanos mientras los gobernantes de ese país viven como reyes. Candil de la calle, obscuridad de su casa, le dice Lucía Regalado. Rubén Villa sugiere que vean la antigüedad de la tubería de agua potable en las colonias y que se detecten las fugas para repararlas. Y Otilia Gutiérrez, en la calle Belén, esquina Manuel Acuña, hay una organización de invidentes, pero hacen mucho desorden. Les hace la llamada de atención a través de este medio, porque incluso pues han sido testigos de pleitos que se registran entre ellos y pide que pongan orden.
Bien, pues ahí está también la situación para que pueda ser atendida por los dirigentes de la organización. Retomamos con José Luis Escamilla, se quedó su reporte a la mitad, así que Luis, adelante, por favor.
Sí, gracias, Víctor. Bueno, nos comentaba que ya fue vinculado al proceso también este hombre relacionado con el incendio forestal registrado en el Cerro del Coli el pasado martes. Este hombre de nombre identificado como Mario Alejandro F., quien fue sorprendido por policías de Zapopan cuando estaba prendiéndole fuego a los arbustos y a los matorrales en la parte media alta del Cerro del Coli. Ese sujeto fue detenido por policías de Zapopan y ahora fue vinculado a proceso por delitos ambientales. Se le ha dictado prisión preventiva justificada por 1 año al considerar que es un delito grave justamente lo que hizo al provocar este incendio forestal en la zona del Cerro del Coli. Así que se quedará encerrado en cuando menos 1 año en lo que se termina su proceso judicial por haber incendiado el Cerro del Coli. Y en torno a esta llamada que nos llegaba hace unos momentos de mucho escándalo en la Asociación de Invidentes, fíjense que justamente anoche alguien en Punto y Seguido se comunicaba con nosotros para preguntarnos por qué se les permitía ingresar con bebidas alcohólicas. Aparentemente sí, esta versión que denuncian en esta llamada es cierta, que constantemente hay quejas de desorden o de relajo ahí en la Asociación de Invidentes, y les digo, eso se confirmaría por esta pregunta que nos hacían anoche de por qué se les permite ingresar con bebidas alcohólicas y que aparentemente pues estos festejos, estas celebraciones se les salen de las manos molestando a los vecinos. Estaremos pues preguntando exactamente qué es lo que pasa ahí en esta Asociación de Invidentes. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Muy bien, José Luis, muchas gracias por tu información y muy buenos días.
Hasta luego.
Hasta luego. Vamos con Claudia Manuela Pérez, ella está lista en la otra línea telefónica para hablarnos de lo que le decíamos al inicio de este espacio, particularmente el operativo que se pretende implementar para evitar accidentes y muertes en este periodo vacacional de Semana Santa y Pascua ya que inicia. Claudia, te escuchamos, adelante.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. En la temporada vacacional de Semana Santa y Pascua del año pasado, del 2023, se registraron en Jalisco 96 muertes relacionadas con accidentes. Por ello, el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes de la Secretaría de Salud hace un llamado a tomar medidas preventivas. El coordinador operativo del CEPAG, José Parra Sandoval, indica que el año pasado se registró un aumento de 12% en muertes por accidentes y para este año se espera un alza de entre el 15 y 20% en este periodo vacacional si no se toman las medidas preventivas. Detalla que los accidentes se registraron en la vía pública, en el hogar y en sitios recreativos y en su mayoría fueron por descuidos y falta de prevención. El funcionario hace un llamado a tomar medidas preventivas como revisar el automóvil antes de salir a carretera, tener especial cuidado en el hogar con estufas y contactos eléctricos y en las áreas recreativas no meterse a lagunas, presas o playas sin la supervisión de un adulto o evitarlas si no se sabe nadar. Él desglosa esta cifra de 96 muertes de la temporada pasada. Él indica que de estas muertes, 62 se dieron por accidentes en la vía pública, 13 en el hogar y 21 en sitios de recreación. Estas 96 muertes, reiterar, ocurrieron por accidentes en la temporada de Semana Santa y Pascua el año pasado. Y por ello, pues este llamado a tomar medidas preventivas en este año. Destaca el director de la CEPAG que a partir de este fin de semana se pone en marcha el operativo interinstitucional para ayuda y seguridad de la población. Pide a la ciudadanía reforzar las medidas preventivas si se va a salir a carretera, se permanece en el hogar o se acude a algún sitio de recreación. Reiterar, 96 muertes en este periodo vacacional del año pasado y bueno, se espera también este año un alza. Medidas preventivas, sobre todo, es el llamado de la autoridad. Mi reporte, muy buenos días.
Y recordarle, Claudia, a las personas que salen a pasear, que por ejemplo estén atentas y van a los municipios, dónde se encuentran los servicios médicos municipales, a qué distancia están los hospitales del lugar que se encuentran, que lleven calzado y ropa adecuada, por ejemplo, si van a estar en la montaña o en el campo, y que pues estén en contacto con las autoridades para evitar cualquier tipo de complicación en caso de una incidencia menor, para no verse más afectados. Hay que ser muy cuidadosos de lo que se hace y cómo se hace, porque pues pueden tener muchas ganas de salir y estar en las áreas naturales, pero eso también es un factor de riesgo. Hay personas que se ponen, por ejemplo, a explorar sin conocer los lugares, a escalar sin tener las herramientas ni el conocimiento necesario, y eso, entre otras muchas cosas, puede generar problemas.
Sí, efectivamente, recordar 96 muertes que se pudieron evitar.
Lamentable. Y las del hogar también hay que cuidarlas, evitarlas. Claudia, gracias.
Gracias, muy buenos días.
Muy buenos días. Claudia Manuela Pérez con este reporte en materia también de seguridad. Tómelo en cuenta, es para el periodo vacacional.
Bien, tenemos participación del auditorio. Este es un servicio social que solicita Yolanda Sosa. Sangre O positiva para plaquetas para Manuel de Jesús Sosa López, que se encuentra internado en el Centro Médico de Occidente, Torre de Especialidades en Cardiología, piso 5. La cama es la 562. Si usted requiere información para de alguna manera apoyar con este servicio social, Yolanda nos deja el siguiente número telefónico: 3312-696236. 3312-696236.
Más participación y mucha relacionada con el tema de este apoyo de México a migrantes venezolanos. Aquí dice: buen día, ¿y qué pasa con los mexicanos que han dejado todo para irse a los Estados Unidos buscando una vida mejor? ¿Hay algún programa para los mexicanos? Dice Olivia Ruiz en su comentario. Por otro lado, nos dice M. Mayorga: sigo sin entender México con tantas y tantísimas necesidades, regalando dinero que es mío, nuestro, dejando totalmente de un lado a los mexicanos en la pobreza y ni a quién recurrir para ponerle un alto a esta masacre. Y este anónimo nos refiere: soy trabajador del ISSSTE y la verdad da coraje que no tenemos recursos para trabajar, al igual que muchas otras dependencias federales, y la actual administración regalando el dinero que no es de ellos, ni siquiera tenemos lo necesario para realizar nuestro trabajo. Es la participación del auditorio en este y otros temas. Vamos ahora con Héctor Escamilla, tiene más información esta mañana. Bienvenido, Héctor, te escuchamos, adelante.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo está? Muy buenos días. Y bueno, comentar de esta situación que se presentó el día de ayer en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, donde el candidato al Senado, Alberto Esquer, literalmente fue bajado de la contienda. Él estaba en primera fórmula para la elección del Senado por parte del Partido Movimiento Ciudadano, y el INE determina pues retirarlo de esta primera fórmula, tumbar la candidatura. Esto bajo el argumento que pues no se cumplió por parte del Partido Movimiento Ciudadano con las reglas en materia de paridad de género. Pero no solamente fue esta situación, sino que también el partido habría sido omiso cuando se le solicitó que hiciera las aclaraciones pertinentes sobre este tema de la paridad. Básicamente Movimiento Ciudadano se le invitó desde hace ya algunos días a que hiciera estos ajustes, estos señalamientos de por qué se tomaron las determinaciones en materia de equidad. Finalmente el representante y el partido, por alguna razón, que es lo que llama la atención, no lo hizo, lo que ha derivado en señalamientos internos dentro de la estructura de mexista. Pues finalmente no se hicieron estos ajustes, no se hicieron estas aclaraciones que estaba solicitando el INE, y ayer en la sesión del Consejo pues establece o se tumba la candidatura, no solamente de Alberto Esquer por el Senado, él iba por Jalisco, sino de Eliseo Fernández, que iba por el Senado en Campeche. Ellos dejan la primera fórmula, es lo que establece el acuerdo del INE. Ayer Juan Miguel Castro Rendón, él es el representante en el Consejo de Movimiento Ciudadano, pues trata de justificar en todo momento dijo que no hubo una omisión. Ya mucho la atención del discurso tiene una frase, una perla por ahí, que cito textual. Él dijo pues en nuestro modo de ver lo presentamos en tiempo y forma, aunque nunca cuando nos habían dicho, refiriéndose a lo que le pidió el INE que aclararan. Es decir, dicen ellos, no lo entregamos en tiempo y forma, lo entregamos en tiempo y forma, aunque no fue cuando ustedes nos dijeron, ¿no? Entonces, bueno, así se entiende que sí hubo una omisión ahí importante de MC. Finalmente, por unanimidad se aprobó la tumbar la candidatura de Esquer. ¿Qué sigue en este proceso? Bueno, Alberto Esquer tiene dos opciones. Una, aceptar y quedarse ya finalmente con la segunda fórmula, el primer espacio quedaría para Mirza Flores, quedaría en segunda fórmula, o finalmente impugnar esta situación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Son las dos opciones que quedan. La realidad es que ya hay señalamientos, por ejemplo, de Clemente Castañeda Hoflich. Él en sus redes sociales se va a impugnar este tema, dice, sí vamos a ir a tribunales. Él es el primero de la lista mesista al Senado en la vía plurinominal. Entonces, en cierto modo, él pues también resulta impactado de alguna u otra manera con esta resolución. Pero destacar que otros actores políticos estaban haciendo ya señalamientos directos contra Dante Delgado, dirigente nacional, de haber generado una omisión intencionada para terminar afectando a Alberto Esquer, que cabe señalar, pues no, él es de las personas más cercanas al gobernador Enrique Alfaro. Enrique Alfaro encabeza el grupo emesista de Jalisco, y pues no han mostrado el apoyo que se requiere al resto de la estructura emesista en la elección federal, y bueno, dicen que esto pudo haber sido una represalia. Hay señalamientos, por ejemplo, que se han hecho algunos políticos en redes sociales, no lo dicen abiertamente muchos, otros sí, pero finalmente ya hay una molestia directamente con la dirigencia nacional. La información, compañeros, muy buenos días.
Sí, de hecho, en una nota informativa que se publica hoy, el mismo Alberto Esquer incluso culpa a Morena de la situación que se presentó ayer en el INE, pero pues falta que eso quede totalmente demostrado. Lo cierto es de que tiene el derecho de apelar la resolución. Vamos a ver qué tanta suerte tiene con este trámite, Héctor.
Sí, el recurso lo presentó Morena, de hecho, en contra de la candidatura mexista.
Muy bien, gracias por la información, Héctor Escamilla.
Buen día, hasta luego.
Muy buen día. Vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana.